Bueno, primero veníamos de 14 años de dictadura, de mucha represión, inclusive autorrepresión también. Teníamos un montón de miedos y de trancas acumuladas. Y había necesidad nada de pensar. Ya habíamos pensado en la dictadura, habíamos descubierto mensajes ocultos en todas las canciones, habíamos intelectualizado mucho.
Por suerte no vienen turistas, la moda llega tarde y despista. ¡Por suerte!
Al principio lo que uno quería era nada más que transpirar la gran adrenalina, y luego empezó a importar la música, a tratar de ver, bueno, de qué manera vamos creciendo como personas, como músicos, y yo qué sé, y comprometiéndonos con toda esa música popular uruguaya. Hay que ir al contexto para entender por qué en los años 80 yo saltaba desaforadamente y gritaba como loco, y en la década del 2000 estoy tratando de afinar y de sentarme en una butaca para cantar.
En otro amanecer te puede haber roqueado, anoche se despierta el mundo al revés.
Todavía quedan ganas de cambiar cosas, uno sabe que no puedo cambiar nada por la canción, pero yo siempre digo, todas las canciones unidas jamás serán vencidas.
Los viernes a la medianoche, la Tabaré está presentando su último espectáculo titulado Varieté en el Teatro Victoria. Vamos a hablar del presente de la banda con Tabaré Rivero, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Tabaré?
Bien, un gusto estar acá charlando con ustedes y con la audiencia.
Buenas tardes.
Viste que, ¿no? Ya a esta altura con YouTube, con Internet, ya nadie aguanta un archivo, ¿no?
No.
Por lo menos sos de rastrearte en Internet para ver
peor,
cosas que dijiste.
Peor que eso, soy de coleccionar todas las tonterías que dije.
¿Ah, sí?
Sí, y fotos que aparecen. Y cosas, lo vengo coleccionando desde que empecé con la banda, desde el año 85 hasta ahora, afiches, programas de teatro, todo lo que ha hecho la Tabaré o que he hecho yo con el teatro, lo tengo todo.
¿La primera nota la tenés guardada?
La tengo guardada.
O sea que
grabada
que
en un cassette.
¿Radio?
¿Mirá? En radio, sí. ¿Me la hizo? ¿Puedo decir quién?
Claro.
No tiene que ver con esta radio, Gustavo Rey.
Mirá vos.
¿Mirá? ¿Y dónde trabajaba Gustavo Rey?
En Emisora del Palacio en aquel momento.
Emisora del Palacio.
Sí, Gustavo Rey y Mauricio Almada.
Bueno,
y Mauricio,
¿cómo no?
Claro
que sí.
Claro, dando puntos.
Y en esa época que vos estás arrancando con la Tabaré, ¿y qué tenías para...?
Y ellos estaban arrancando con el periodismo, ¿no?
Claro, y sí. Claro,
de alguna manera.
Tenía muy poco para decir, a ver...
Tenía para decir con la banda, seguro.
Claro, pero poco, o sea, no habíamos hecho nada con la banda. O sea, todavía no, prácticamente no habíamos tocado cuando estábamos publicitando el primer concierto en el Circular. Estoy hablando del año 85, ¿no? Llevamos un demo a la radio, a esa radio, y lo empezaron a pasar y nos hicieron un par de entrevistas, y estaba la radio El Dorado, que también tenía mucha audiencia en ese momento, y resultó que agotamos el primer toque que hicimos con la Tabaré. Fue algo muy raro porque empezamos con las entradas agotadas, entonces decidimos hacer otro toque más, terminó siendo un ciclo de 5 actuaciones todas con entradas agotadas, y dije, chau, esto es lo mío, no me bajo más. Después, el resto de las actuaciones no fueron tan exitosas. Ya el rock pasó por un montón de épocas.
Me llamaste la atención, seguro.
El empuje fue grande. Sí. Y ahora,
el primer empujón fue bárbaro.
Y ahora también está sucediendo algo parecido, porque Varieté se agotó el viernes pasado. Parece que hay que llamar con anticipación para reservar entradas, porque no quedan lugares.
Sí, me dijo el Rega, que es el manager de la Tabaré, me dice, no invites a más de una persona. Y dijo, pero no puedo no invitar a más de una persona, tengo más familia.
Claro.
Bueno, que queden afuera porque van bien las entradas, se van vendiendo bien, me dijo.
¿Cómo viene el espectáculo? ¿Cómo viene la mano con Varieté?
La cosa viene, variedad, ¿no? La variedad de poder mezclar como hacemos siempre. O sea, que es una variedad con respecto a otras bandas, pero no una variedad con respecto a lo que hace la Tabaré. Mezclar dentro de un espectáculo, de un concierto, un toque, actores, mezclar titiriteros, mezclar una pantalla donde se proyecten cosas audiovisuales. También pueden aparecer algunos violonchelistas o una orquesta de tango de pronto, o invitados, sorpresa. O sea, estamos constantemente variando, ¿no? Inclusive hasta variamos la escenografía, o sea, no, más allá de la escenografía, no, la disposición del escenario y las butacas con respecto al público. Un día están enfocadas para un lado, otro día están enfocadas para el otro. Hacemos como rotar el espacio escénico para que sea diferente el espectáculo y además para divertirnos nosotros. Exacto. Porque si no, hacer un ciclo siempre igual, se parece un poco al teatro, que tiene que ser muy medido todo y se convierte en algo casi de reloj. Claro. Y esto es muy improvisado.
Yo recuerdo La Micción, el anterior espectáculo, que también tenía, había como canciones de la Tabaré, pero presentadas en un formato varieté, ¿no?
Claro.
Porque en definitiva el varieté es el estilo de la Tabaré.
Exacto.
En muchas de sus presentaciones, más allá del formato clásico rockero, cuando se suben un teatro de verano, claro, lugar donde sea, tienen esa otra beta
claro,
teatral, ¿no?
Si tocamos en un lugar al aire libre donde el arte, digamos, no es lo importante, ni la búsqueda artística, ni nada, simplemente es una fiesta para que la gente se divierta, entonces ahí el rock aparece con la distorsión y aparece el entusiasmo, la transpiración, el pogo. Pero aquí es el lugar donde la gente se sienta a escuchar canciones y donde nosotros tocamos sentados también a tratar de mostrarle a la gente que atrás de todo eso hay mucho trabajo, hay letras, hay ensayo, en fin, ¿no? Hay una banda de gente trabajando.
Claro. Tabaré, festejaron sus 25 años hace muy poco. ¿Cómo describís el momento actual de la banda? Porque, por ejemplo, los shows cada vez han sido más expansivos hacia muchos lados. Primero quiero preguntarte por el momento de la banda. Después te voy a preguntar, ¿cómo definís vos el rock? O sea, ¿qué te parece que es rock y qué no es rock?
Bien. Bueno, primero, te contesto lo primero. El momento de la banda es un momento, por suerte, de reentusiasmo, ¿no? Es muy difícil volver a reentusiasmarse, pero por suerte en estos 25 años, ahora estamos en el año 26 ya de la Tabaré, pasa de todo, hay momentos de gran, como una gran amistad con amigos que vos ves todos los días, o te comunicás diariamente telefónicamente, si no lo ves por lo menos hay una charla telefónica, aún en los momentos en los que no estamos tocando, y eso igual que una amistad o igual que un matrimonio, a veces tiene un gran entusiasmo y a veces tenés ganas de no aparecerte más por un tiempo, ¿no? Bueno, en este caso estamos pasando un momento de reentusiasmo, esto del varieté nos gusta, hay un posible DVD que va a salir a la venta festejando justamente esos 25 años de historia, el disco también, el espectáculo, o sea, cosas que nos movilizan y aparte el cambiar, la integración también hace que uno
renueve de alguna manera.
Claro,
¿no?
Y vengan músicos, claro, a proyectar y cosas distintas, otras ideas musicales, que no es estar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Y eso nos tiene, por suerte, muy a gusto. Digo nos tiene, porque no es a mí solo, ¿verdad? Si hay uno de la banda que ya ha pasado, uno solo que se pincha por ahí, que ya se disgusta o se aburre, yo también me empiezo a aburrir o empiezo a sentir ese vacío. Claro. Por eso digo que la Tabaré no es un solista nunca, es una banda. Más allá de que lleva mi nombre o qué sé yo, pero dependo casi 100% de los que me acompañan.
Claro, sí, no sos Charlie García.
No, en absoluto.
Durante mucho tiempo le portaba un joraca a la banda que tuviera al lado y los músicos que tuviera al lado.
Claro, pero estás más colgado con el varieté, con el formato teatrero, titiritero, que con el formato banda arriba del escenario en este momento.
Sí, me gusta mucho a la gente darle un espectáculo más más abierto, ¿verdad? Porque yo no me considero un rockero, ya que me preguntaba aquel que era el rock, ¿verdad? No sé qué es el rock. El rock en una época era transgresión, era hacer algo distinto, quebrar con lo establecido. Bueno, hoy no hay nada establecido, la transgresión pasa por otro lado, todo se ha convertido en algo muy muy light, muy liviano, y para transgredir verdaderamente hay que, no sé, habría que inventar algo nuevo, y es lo que estamos tratando, de inventar algo nuevo, ¿no?
La transgresión ya es convencional de alguna manera.
Ya es convencional, creo que Tinelli ha sido un gran transgresor al sacarse los pantalones y mostrar el calzoncillo, y no me gusta ese tipo de transgresión, verdaderamente infundada, para mí es una transgresión infundada. Entonces hay que buscar otros lenguajes.
Pero el rock puede ser, por ejemplo, apoyar una causa noble.
Bueno, puede ser, hay un tipo de rock que apoya una que puede apoyar una causa noble. Habría que ver que es una causa noble, pero sí.
Tengo porque acá yo justo un mensaje y dice: Tabaré, tengo la grabación en vivo tuya en recital en defensa de la enseñanza pública en el año 89 en el Teatro de Verano. A las órdenes, esta no la tenés, es única.
No la ¿verdad? Tengo, es única y la quiero.
Esta sí. La necesitas para tu colección el día que hagas como hizo Nickel y montes una gran exposición y obra sobre la Tabaré.
Claro, totalmente. ¿Eh? Sí. No sé si voy a hacer eso, pero por lo menos hay un DVD que está por salir donde aparecen muchas imágenes de todas las épocas. Y aparte, en ese concierto cantábamos con Bettina Mondino, que hay muy poco material. Ella estuvo un año nada más, que es una actriz también. Estuvo un año en la Tabaré solamente. Y ese concierto está cantado por ella.
Bueno, pero ahí tocabas en defensa de la enseñanza pública, claro. ¿No? O sea, como que cargabas una bandera.
Sí,
¿no? ¿Hoy cargarías una bandera en defensa de tal o cual causa?
Sí, cargaría banderas como no de pronto partidistas, ¿no? Uh-huh.
Pero sí causas que pudieran ser sociales o políticas.
Exactamente.
Es decir, que la música juega un rol.
La música es importantísimo para mí, el arte en general juega un rol, tanto el teatro, la pintura, el arte bien entendido, tiene que jugar un rol social, no, si no es nada más que la búsqueda del aplauso gratuito, y a mí hasta altura de mi vida que me aplaudan, porque sí, no es algo que me llene de, que me alimente el ego, uh-huh. Ya me lo alimenté cuando era más joven y ya no necesito más. Ahora, también hay otro tipo de rock que te dicen, no, el rock es es violencia, el rock es sexo, drogas y rock and roll. Y bueno, no es lo que me interese, pero para algunos jóvenes puede ser eso. Y claro. Yo no puedo venir a dictar doctrinas acerca de lo que es el rock. Claro. Por eso decido abrirme un costado y buscar otras cosas.
Y buscar tu camino. Capaz, porque digo, uno ve cómo a veces los reduccionismos o el espíritu guetario, eso de tratar de decir, bueno, esto es rock y lo otro no, pasa por muchos lados. Yo creo que Capusotto, por ejemplo, logró con muchos personajes mostrar la cara más idiota del rock, ¿no? O sea, el rock reventado, el rock de discurso facilista, el rock demagógico, pero siempre para el mismo lado. Después están los puristas de la música que te dicen, no, rock es algo que es mucho más parecido a lo que tocaba Chuck Berry, y si querés lo podemos cortar en Led Zeppelin, pero ya arrancaste para este lado y no es rock.
Claro,
¿no? Entonces hay muchas maneras de manifestar o entender el rock, y en definitiva eso hace que el rock lo decida uno, ¿no? Me parece que rock es lo que yo decido demostrar, es decir, ser un tipo que está en la suya, que hace la música que le gusta, que es honesto, pero que aparte tiene ritmo, hace mover y hace reflexionar, porque el rock hizo muchas cosas a lo largo de la historia.
Y hace reflexionar, es fundamental. La prueba está que estamos siempre hablando de qué es el rock, ¿no? Está bueno eso. No se pregunta uno qué es, o sea, la música clásica es un modo de vida, el jazz es un modo de vida, no, es una música, pero el rock sí, supuestamente va ligado a una filosofía. Claro, a veces duele que esa filosofía que pretendía tener justamente una cara no idiota, una cara de búsqueda de valores o de sensibilidades distintas, se haya convertido en un mero negocio, ¿verdad? Pero de todas maneras la discusión está viva y sigue ahí.
Vos en tu momento decidiste sacar del River Rock Banda, claro, y ponerte Milongón Banda o Cabaret Banda, porque es ahora, ¿no?
Claro.
Por algo en especial, ¿no? Algo que te pasó que dijiste, vos, yo ya no me defino más como rockero, más allá de la música que estoy haciendo, porque en el disco que vino, el Sopita de Ganso, había rock también, pero sin embargo te pasaste a la Milongón Banda.
Exacto, sí.
Fue por ese desencanto, porque era un negocio.
Por ese desencanto, por eso mismo que él nombraba recién a Capusotto, uh-huh. Para mí es verdaderamente dio con la forma indicada, porque yo también muchas veces me puse en alguna entrevista a hablar en contra del rock, pero como soy demasiado serio, no logro hacerle entender o no logro expresar exactamente qué es lo que siento en este tipo de, digamos, de manoseo que el rock ha sufrido, ¿no? Pero Capusotto lo da a entender con su humor de un modo maravilloso, yo lo aplaudo de pie y me parece muy bueno, él se burla verdaderamente de lo que él mismo, estoy seguro, creyó, se levantó como bandera.
Claro, además a él que le encanta el rock, ¿no? Es un tipo generacionalmente parecido a vos
también. El rock era, exacto, en aquellos tiempos de los 60, y no quiero decir que todo lo pasado fue mejor en absoluto, pero el arte vinculado al rock estaba dentro de la poesía, del cine, del teatro, y de todas las expresiones de los beatniks, con toda aquella movida lo habían comenzado, y bueno, y de pronto terminó siendo un muchacho que canta justamente como dice Capusotto, nena quiero ro quiero nena.
Bueno, y no puedo. Vos escribiste la letra, sigue siendo rock and roll, básicamente hiciste tu manifiesto sobre lo que era,
exacto,
el rock, ¿no?
Y fue la primera canción prácticamente. Y ya me sentía viejo en aquel momento, me veo un poco viejo para andar cantando rock, y era el primer tema que tocaba hace 25 años.
¿Pogueabas? ¿Hiciste hasta hacer pogue una vez?
Sí, llegué a hacer pogue.
¿En qué recitales?
Y no, los primeros recitales, hasta la mitad de los 80, yo ya era un tipo grande, pero pogueaba igual.
No, te digo abajo, no vos arriba del escenario. Ah,
abajo.
Con la multitud.
No, a escuchar con los gente. Traidores he pogueado, sí. Y sobre todo sí. En Argentina, donde el pogo no era tan agresivo como lo era acá. En Argentina fuimos a tocar junto con Alejandra Wolf, y me acuerdo que nos metimos en un pogo grande, muy fuerte y divertido, pero no violento. No te pegaban un codazo en un ojo, ¿no?
¿En qué recital?
En el recital de... En aquel momento tocamos con la Bersuit. Nosotros tocamos con la Bersuit antes que la Bersuit fuera famosa. Te estoy hablando del año 92, por ahí.
¿En qué? Cuando estaban equiparados los pelados.
Exacto.
Tanto de la Tabaré como de la Bersuit.
Sí.
¿Y qué opinás de la cultura esa futbolera de meter mucha bengala, mucha pirotecnia dentro de los recitales de música, de rock?
No, eso no me gusta. Bueno, para empezar, no me gusta eso en el fútbol. Menos me gusta en el rock, ¿no? En el fútbol la gente debería ir a ver el partido, gritar los goles en vez de bailar tipo cumbia como bailan los jugadores cuando festejan, gritar los goles porque un gol es una cosa para sacar energía, para gritarlo y para festejarlo, y después conversar del partido durante una horita y se acabó, ¿no? No sirve estar hablando horas y días sobre un partido de fútbol. Pero menos sirve pasar eso al rock, con gente que arriba, arriba, cantan así, parecen tarados. Verdaderamente, si el rock tiene algo de cultura, yo me acuerdo que los discos decían, los discos de vinilo, esto es cultura. Si el rock tiene algo de buena cultura, o qué sé yo, de filosofía, o de algo que te abra un poco la sensibilidad, no puede ser esa sensibilidad tan embrutecedora de las bengalas y de toda esa, no sé, toda esa simpleza que no hace más que convertir al rock y a la cumbia en exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay diferencia entre la cumbiamba, porque la cumbia colombiana es interesante, o centroamericana. Yo digo que el rock, hoy por hoy, y la música tropical uruguaya es exactamente lo mismo, simplemente que unos apretan la distorsión y otros tocan las pailas en vez de la batería. Después, la diversión del público es la misma. Tanto es así que el público, muchas veces, si vamos a tocar al interior, escuchan a la Tabaré y después viene un toque de un, qué sé, ponen un disco de cumbia ahí, una canción, y la gente sale a bailarlo. Eso no era así en los años 90. En fin, está todo un poquito... Y no estoy en contra, a ver, de la bailanta, o de la cumbiamba. Estoy en contra de que el rock se convierta en algo demasiado simple, de que al rock lo hayan manipulado de tal manera que sea nada más que divertimento.
A ver, de la decadencia cultural, se podría decir, de alguna manera.
Claro, yo entiendo que hay un montón de gente que se siente muy identificado con la cumbia villera, de hecho es el lenguaje que se habla en determinados barrios, y me parece bien que esos barrios tengan expresión, pero yo no lo voy a escuchar. A mí no me va a entrar sácate la chabomba y no sé qué. Eso no son textos que a mí me hagan emocionar.
O sea que las declaraciones que hizo Federico García Vigil no hace mucho sobre la cumbia villera, las podrías hacer tuyas de alguna manera.
Creo que ahí hubo, claro, de alguna manera sí, de alguna manera no, porque también estoy de acuerdo con algo que dijo Fernando Cabrera, al respecto. Dijo, bueno, por fin la gente muy humilde tiene su lenguaje y ahora nos molesta, eso es transgresión. Y también es verdad. Recién hablábamos que el rock ya no es más transgresor. No es transgresor. Transgresor es la cumbia villera. Claro que yo no quiero transgredir porque no es mi lenguaje ni son mis vivencias. Y tampoco digamos que soy un nene de papá y mamá, nunca lo fui en mi vida. Pero no tengo esas vivencias, justamente. Tengo otro tipo de educación, me gusta la lectura, me gusta el cine, me gustan otro tipo de cosas de las cuales prefiero hablar o que me hablen en las letras de las canciones, ¿no?
¿Te definís ideológicamente de alguna forma? ¿O te definías en algún momento?
Me siento muy... simpatizo mucho con el anarquismo, pero no me siento un anarquista. De hecho, he votado cuando tuve que votar. Y formo parte de un sistema aunque no me guste, o sea que... No me defino. Sí, me defino de izquierda.
¿En algún momento te sentiste fuera del sistema? ¿Cómo? ¿En algún momento estabas fuera del sistema?
No, nunca pude estar fuera del sistema. Lo intentaría o lo intenté toda mi vida. O, mejor dicho, además me cuesta entrar en el sistema. No soy un tipo que haga fuerza para salir, sino que hago fuerza para entrar porque me cuesta cumplir horarios, me cuesta. Pero me cuesta de sobremanera. Me ha costado muchos dolores de cabeza estos problemitas que tengo. Pero en definitiva hago todo lo posible por estar adentro porque lo otro es terminar en el manicomio. Y prefiero tener una familia, hijos y llevarme bien con todos ellos. Así que soy un tipo, trato de ser un tipo normal y feliz dentro de esto, que no hay más remedio que vivir. ¿El sistema es este? Bueno, trataré de estar por fuera de las cosas peores, pero estoy por dentro de lo que puede brindarme un poco de cable a tierra.
Ha sido crítico de la figura del manager dentro del rock. ¿Por qué?
Depende, hay manager y managers, ¿no? Está el manager que coloca a dedo sus productos haciendo uso de su poder, y está el manager que simplemente mueve a la banda escuchando los pedidos de la banda, ¿no? Hay grupos de hoy por hoy de rock que son productos de sus managers, ¿no? O sea, el manager te manda a tocar a un chiquero y van a tocar el chiquero, a una qué sé yo, a un desfile de modelos y van a tocar un desfile de modelos. Y bueno, yo creo que el manager tiene que estar a expensas de lo que la banda quiera o de lo que el artista quiera, promocionarlo, hacer todo lo que el artista pretenda, pero no ser el dueño del artista como si fuera un producto, ¿no?
Bien. Cedería la última, porque nos tenemos que ir, el tiempo es tirano. ¿Cederías una canción para ser el jingle de un yogurt light?
Más allá de que yo lo puedo tomar.
Claro, obvio.
No, y me lo han ofrecido, no de un yogur especialmente, sí de una bebida cola.
¿Sí?
¿Alguna canción en particular?
A ver, una canción, no, mi voz era.
Tu voz.
Era tu voz.
Sí. Cantar una canción, que aparte hablaba de fútbol. Y yo dije, no lo hago. Y me dijeron, porque sos del otro cuadro, del otro equipo. Que no. Y digo, no tiene nada que ver con eso. Es porque no quiero hacer jingles para esto.
Después lo terminaron haciendo. Ya me voy imaginando quién es, ¿no?
Claro. Después lo terminaron haciendo otros músicos, eso. Y se cobraron muy buen dinero. Y hoy por hoy a nadie le importa nada. Claro. Antes, yo creo que antes en el teatro independiente pasaba lo mismo. Todos teníamos una moral, entre comillas, de decir, esto sí lo agarro, esto no lo agarro, esto es políticamente útil, esto no. Ahora, todos agarran y bailan cual el mono por la plata.
Ahí está.
Entonces yo me sentiría muy tonto si sigo haciendo este tipo de cosas, como perdiendo dinero por... En fin.
Yo la única bebida cola que en realidad podría imaginar con tu voz, que tenés un vozarrón importante, es ¡Arrolla la sed! ¿No? Porque de otras no me imagino.
Sí, claro. No, pero también hubo otra, que hablaba de fútbol, una buena. Sí.
No, saco cuál es,
perfecto. Sí, perfecto. Sí.
Bueno,
sí,
Tabaré.
Paso de los...
Paso de los. La clásica. Bueno, espectáculo Varieté, entradas limitadas en venta viernes, sábados y domingos desde las 19 horas en la boletería del teatro, Teatro Victoria. Y reservas martes a domingos desde las 16 horas al teléfono 2901-9971.
Exactamente. Así que están todos invitados. Es un espectáculo donde inclusive hasta mostramos temas del próximo disco, cosa que nunca habíamos hecho antes, adelantar temas nuevos. Así que creo que está por demás interesante.